Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá tengáis el cuerpo dispuesto para la llanta, la pitanza, la vianda y el manjar, porque hoy vamos a hablar de comida.
¡Ay, campaneras! Temporada 3, episodio 6. Mesa puesta.
Ay, la comida, queridas, esa fuente inagotable de placer y, por qué no decirlo, también de algún que otro pesar, porque algunas tenemos una relación más complicada con la comida de la que hemos tenido con ninguna pareja, yo la primera, desde luego. También estudiando las biografías de nuestras grandes estrellas, vemos que la cultura de la dieta aparece con frecuencia en ellas. Al fin y al cabo, ha sido y es un poderoso disciplinador social, especialmente para las mujeres. Por ejemplo, Concha Márquez Piquer dedica buena parte de su libro de recetas titulado Sabores, las recetas de mi vida, a dar consejos para mantenerse delgada. Lo publicó en 2001, unos años antes del ya célebre Recetas con Arte, en el que Isabel Pantoja nos desvelaba la receta del famosísimo pollo a la Pantoja. Confieso que, como pantojista entregada que soy, he probado la receta, eso sí, con tofu, porque además de pantojista, ya sabéis que soy vegetariana. El caso es que queda muy bien, gracias Maribel por tanto. Volviendo a Concha Márquez Piquer, en la biografía que escribió sobre su madre, Así era mi madre, dio cuenta de los esfuerzos de doña Concha Piquer para mantener la línea mientras estuvo en activo. Incluso cuenta que hubo épocas en las que, además de seguir una estricta dieta, doña Concha se pasaba horas saltando a la comba en la azotea del edificio donde vivían para lucir en pantalla el tipo que se esperaba de ella. Ojo, porque también los actores sufrían parte de esta presión. En sus divertidísimas memorias, escritas por Pedro Villora, Imperio Argentina, recuerda que en una ocasión ella iba a grabar una película con Carlos Gardel, pero que cuando le vio le encontró algo más entrado en carnes de lo habitual. ¿Qué hizo entonces Imperio? Pues meterlo en cintura. Le mandó que estuviera 2 semanas a base únicamente de yogur, ni body positive ni leches. Y según ella, así logró que Gardel llegara galán y juncal al rodaje. Que también te digo que hay que tener los redaños muy bien puestos para mandar a Carlos Gardel a hacer dieta, pero así era Imperio. De todas maneras, aunque algunos hombres también pasaran lo suyo, es verdad que ha sido especialmente a las mujeres a quienes nos han destrozado nuestra relación con el cuerpo y con la comida a base de propaganda patriarcal. Imaginad cómo se agrava esto en el caso de las cantantes y actrices. Para ellas, la presión era y es inmensa. Carmen Sevilla, la pobre, de esto sabía mucho. Sus contratos incluso estipulaban el peso máximo que podía tener para rodar tal o cual película, ya que quienes lo redactaban sabían de su tendencia a engordar. Ella misma contaba que durante alguno de sus rodajes en México solía escaparse a la habitación de Lola Flores, que también estaba por allí, para que a escondidas del resto del equipo la faraona le diera potajes y pucheros. En el libro Mis secretillos, publicado en 1993, una Carmen Sevilla ya madura recordaba su turbulenta relación con la comida. Decía que siempre había sufrido por la gordura y que durante el rodaje de Spanish Affair en Hollywood, mientras que a todo el equipo le ponían una comida deliciosa, a ella solo le daban unos polvos alimenticios con un gran vaso de agua, porque no querían que engordase ni un gramo. Esas cosas, reconoce Carmen, le afectaban profundamente. Es verdad que con frecuencia nos lo han puesto muy difícil para disfrutar sin culpa de la comida, de algo que en realidad es una verdadera fuente de placer. A mí, issues aparte, me gusta mucho, pero que mucho comer, me encanta. Y además de comer, me gusta mucho cocinar. Cortar las verduricas, asistir a los procesos casi mágicos por los que los alimentos cambian de sabor y de textura, sazonar, probar, compartir después el resultado. Para mí la cocina es toda una fuente de alegría.
Bien, Rafael.
También era una alegría cocinar, seguro que lo recordáis, para el personaje de Antonio Molina en la película Esta voz es una mina. Entre turno y turno trabajando en el carbón, este saleroso minero sacaba tiempo para marcarse unos guisos muy pero que muy sonados.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente. Tiene que chuparse y lo veo.
A estas alturas de temporada ya sabéis que podéis disfrutar del prodigio de Antonio Molina en la película Esta voz es una mina en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, es la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. Yo aprendí a cocinar bastante joven, acuciada sobre todo por mi decisión adolescente de, como os decía, hacerme vegetariana. Enseguida me di cuenta de que si quería seguir comiendo todas aquellas maravillas que preparaba mi madre, tenía que aprender a adaptarlas a mi decisión. Así lo hice, aunque a día de hoy, después de casi 20 años perfeccionando mi cocina vegetariana, para algunas recetas todavía sigo acudiendo a mi madre. Oye, mamá, ¿cómo haces tú los gazpachos viudos? Que nunca me acuerdo cuándo voy a hacerlos.
Los hacemos, sabes que ahora los hacemos con verdura. Los hacemos viudos, como se dice viudo, porque claro, lo hacían los pobres y eran viudos, de verdad. Pero ahora los hacemos con verdura, hacemos la torta o la compramos ya hecha. La echamos en una tortera, que se dice, extendidica, bien finica. Y luego se deshace una torta. La torta lleva harina, sal y agua. Y ya está. Y luego la echas finica, le das la vuelta. Y luego dejas torta para deshacer, que decimos, y torta para echarles abajo. Ponemos un sofrito, tomate, patata, verdura, ajos, todo eso. Haces un sofrito, después le pones agua o caldo vegetal, que también queda muy bien. Y después los cueces con lo que has deshecho, los espicas, los deshaces, que decimos, y ya está.
¿Y por qué? Porque a mí de pequeña siempre me llamaba la atención como que todos los platos estos tradicionales, cuando se hacían sin carne, siempre parece que tenían un nombre como un poco dramático, gazpachos a lo viudo, patatas a lo pobre. ¿Por qué piensas tú que es eso?
Pues sencillamente, hija mía, porque eran de pobre, de verdad.
¿Y les echaban un poco qué?
De lo que tenían, lo que había, y ya está.
Además de enseñarme recetas, otra cosa que he aprendido de mi madre, de mi familia en general, es a apurar siempre el plato, a no dejar nada. Esto, herencia directa de generaciones acostumbradas, si no directamente al hambre, desde luego no a la abundancia, lo hemos oído muchas en casa. Hay que agradecer siempre la comida, apurar todo, no dejar ni una miga. O como dice mi madre, que para cada cosa tiene un refrán, la oración del pobre, reventar antes que sobre. Hablar de comida con ciertas generaciones de españoles es acabar casi siempre hablando de ese monstruo amenazante que fue, hace no tanto, el hambre. Sobre el hambre que tanta gente pasó específicamente durante la guerra, especialmente en las ciudades, hemos oído muchas historias. Se ha contado de diferentes maneras, pero siempre me atraviesa especialmente la forma en que Fernando Fernán Gómez lo cuenta en Las bicicletas son para el verano. Seguro que la recordáis, es estupenda, la podéis ver en Flixolé. Esta película de 1984, como la obra de teatro homónima en la que se basa, cuenta la historia de una familia madrileña que vive bastante bien hasta que estalla la guerra y el hambre asoma la patita. Si antes hablaban de sueños, de futuro, de bicicletas, ahora solo hablan de comida. Más bien, de la falta de comida. Un día la madre, interpretada por Amparo Soler Leal, se da cuenta de que cada vez hay menos comida en la olla y empieza a sospechar del yerno y la consuegra. El marido, Agustín González, la secunda en sus acusaciones.
Veréis, hijos, ahora que no está tu marido, hija, y perdóname, Manolita, pero supongo que habréis notado que cada día traigo menos comida a la mesa.
Sí, ayer había muy pocas lentejas, pero no me extraña, cada vez hay menos comida.
Pero la ración que dan con la cartilla es siempre la misma, ¿eh? Tu madre pone siempre en la cacerola la misma cantidad, y sin embargo, como tú acabas de decir, en la sopera cada vez hay menos.
¿Qué quieres decir con eso, mamá? ¿Qué quieres decir con eso de que mi marido no está? Pues que como su madre entra y sale constantemente de esta casa y la pobre mujer está, como todos, muerta de hambre, yo no sé si de vez en cuando no mete la cuchara en la cacerola.
Mamá.
El hambre, hija, el hambre.
Sin embargo, cuando hablan abiertamente del tema, pronto se dan cuenta de que nadie está robando comida o al menos no lo está haciendo en grandes cantidades. Lo que sucede es que todos ellos aprovechan para sacar una cucharada a escondidas. La madre cuando la prueba, la hija antes de irse a trabajar y el hijo y el marido cuando nadie les ve. Esas pocas cucharadas, en cualquier otra situación insignificantes, les han llevado a desconfiar unos de otros. Creo que hay pocas maneras más humanas, más cotidianas y a la vez más punzantes de contar esa cosa indecible que es el hambre.
7 cucharadas. Si es todo lo que pongo en la tacilla, si no da para más.
Pero no lloréis, por favor. Pero no lloréis, pero ¿qué más da? Pero si no pasa nada. Si ya lo dice la radio, no pasa nada. Pero ¿qué más da que nos tomemos las lentejas en la cocina o que nos las tomemos en el comedor? Nosotros somos los mismos, las cucharadas son siempre las mismas.
Qué vergüenza, papá, qué vergüenza.
No, Manolita, no. Qué vergüenza, no. ¡Qué hambre!
¡Que llegue la paz! ¡Que llegue la paz! Si no, vamos a comernos unos a otros.
Como bien sabemos, cuando llegó la paz, mejor dicho, cuando llegó la victoria, no se acabó el hambre. O por lo menos, no se acabó la necesidad para todos. Precisamente un retrato agudísimo, inteligente e inolvidable de la necesidad y de las diferencias de clases en cuanto al yantar y en cuanto a todo, lo dibujó ya a la altura de 1961 Luis García Berlanga en esa maravilla que es la película Plácido. Cuando los albores del desarrollismo empezaban a teñir de un optimismo no siempre realista muchas producciones culturales, ya sabéis, los inicios del turismo, el boom inmobiliario, Berlanga se atrevió con esta crítica a la hipocresía de la caridad burguesa franquista que pasó la censura de refilón. La pegadiza música de Miguel Asín Sarbó acompaña a unos créditos solo en apariencia inocentes.
Thank you.
con una estética algo infantil, como si fuera un muñeco recortable con el que juega un niño pequeño, vemos a un hombre vestido con harapos que pide con la mano abierta. Ante él pasan lujos de todo tipo que no puede llegar a tocar. De repente aparece una silla, una mesa y un gran pollo asado. Una mano misteriosa le alimenta, le ofrece vino, café y también le limpia y le perfuma. El hombre desaparece y podemos leer, en letras blancas sobre un fondo negro, una advertencia sobre la naturaleza ficticia de la historia. Enseguida vemos una plaza con decoración navideña. Es el día de Nochebuena y estamos, os recuerdo, en la España de principios de los años 60. Por un flanco de la plaza aparece un motocarro decorado con una gran estrella fugaz. Dentro de él, un hombre, interpretado por José Luis López Vázquez, anuncia por megafonía la iniciativa de caridad navideña Siente un pobre a su mesa. Quien conduce el motocarro, Plácido, a quien da vida el humorista Kassen, le interrumpe para ir un momento a hablar con su mujer. Está preocupado porque tiene que pagar la letra del vehículo. Para la película, Berlanga se basó en una campaña real ideada por el régimen franquista que tenía por lema Siente un pobre a su mesa. De hecho, quería ponérselo como título a la película, pero los problemas con la censura hicieron que acabara adoptando como título el nombre del protagonista, Plácido.
Necesitamos el concurso de todos, de pobres y de ricos, porque para la caridad no hay fronteras. Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña Cene con un pobre. Que por una noche seamos todos hermanos, que por una noche los duros de corazón sean generosos, que por una noche cenen los pobres. Esta campaña se ha patrocinado por las ollas cocineras, las mejores ollas a vapor del mundo.
Cuidado, que se marcha, Pero bueno, ¿qué hace?
Un momento.
Oiga, venga acá.
Hablo con mi mujer y vuelvo.
¿Pero cómo con su mujer? Venga. Venga enseguida. Cuidado, que esa es la puerta de señoras.
Emilia, en guardia. Esa izquierda. ¿Ha recogido la letra en el banco?
¿Qué voy a recoger? Si son casi 7.000 pesetas. Sí, hijo, sí. Toma.
Cuando Plácido entra en casa, antes de que su mujer le cuente las miserias del pago de la letra del motocarro, el hijo de ambos, no sé si habéis llegado a oírlo, le pregunta precisamente por algo relacionado con la comida. Le dice, «Papá, ¿has traído el turrón?». Si hay una fecha íntimamente ligada en nuestra cultura con las comidas copiosas, excesivas, pantagruélicas, esa es la Navidad. No concebimos esas fiestas sin las comilonas de turno. La película Plácido juega precisamente con esa idea. Lo que propone la campaña de caridad que oíamos anunciar al principio es lo siguiente: que las familias adineradas acojan a un pobre en sus hogares en la cena de Nochebuena, que compartan con él su pan y su vino, sus asados y su turrón. Solo por una noche, claro. El resto del año, oye, que le zurzan. Esto, contado por Berlanga, Azcona, Colina y Font, acaba siendo una ácida crítica de la doble moral de las élites franquistas, cuya beata caridad no hace sino limpiar sus conciencias acerca de la sangrante desigualdad social sobre la que en realidad se apoya su situación de privilegio. Como iba diciendo, Plácido trata de que le paguen lo antes posible este peculiar servicio para así poder liquidar su deuda. Pero los organizadores de la campaña, liderada por un grupo de señoras beatas, no parecen muy por la labor.
Buenas tardes a todos. Felices Pascuas.
Hola.
Doña Encarna, pase. ¿Le podríamos pagar al del motocarro? Es el que lleva la carroza del pobre y el rico.
Ah, sí, ya los he visto. Muy apropiados,
muchas
¿verdad?
Muchas gracias, pero con este frío...
Que vamos a empezar.
Entonces, ¿le pagamos?
Pagar, no, eso es cosa del señor Zapater. Bien. Ahora vamos a organizar las cosas.
¿Ha visto el
no
pago?
Se olvide que hay que poner esta olla.
Es una Zapater. Yo soy el director de la emisora.
Pruébelo. ¿Has visto a Martita Gavino? ¿Verdad que está preciosa?
Ah, sí, sí, preciosa, preciosa. La he prestado el abrigo, tenía mucho frío. Usted coge el champán.
¿Qué champán? Yo lo que quiero es que me paguen. ¿Dónde está Zapater?
Aquí está Rivas, nuestro administrador. Vamos.
¿Me puede usted pagar?
Sin orden del jefe, no. Ahora se lo diré, tenga paciencia.
Ahora se lo dirá, tenga paciencia. Vamos, que no.
Vamos deprisa.
Cariño, que tengo dos criaturas. Que si me embargan el motocarro, soy hombre muerto. Tú pasa.
Pero que latoso es usted. En un día como hoy no le embargan a nadie.
No llegas, hijo, no llegas.
Mientras Plácido lucha por cobrar, en la estación de tren todos acuden a recibir a un grupo de artistas de cine que vienen desde Madrid para colaborar con la campaña Siente un pobre a su mesa. Esta escena es deliciosa. El tren va cada vez más despacio, está a punto de parar. Desde las ventanillas, las artistas, tan guapas y solidarias como sedientas de publicidad, saludan con entusiasmo. Desde el andén, una pequeña multitud sostiene un cartel donde leemos «Agradecidos al séptimo arte». Entre el gentío distinguimos a las beatas impulsoras de la iniciativa y a los organizadores del evento. También vemos a varios reporteros y a los pobres que esperan cenar esta noche en condiciones a cambio de participar en este bochornoso paripé. Todos ellos, sonrientes e hipócritas, saludan de vuelta a las artistas mientras hacen comentarios sobre ellas. Las voces se dan paso unas a otras en el guirigay polifónico habitual de las pelis de Berlanga.
¿Usted las conoce? Mm.
Yo sí.
Serán unas pelanduscas. Ah,
claro, es verdad, como son del cine. Mm.
Ya distingo a tres estrellas de nuestro cine, al exilio actor Francisco Aguilera, al niño cantor Paquito Yepes, acompañados del apuesto galán Roberto Manizal.
¿Aquella no es Carmen Sevilla?
Creo que sí, se habrá teñido de rubio.
¿Cuándo cenamos?
Paciencia, hijo.
¿Por qué guiña un ojo esa mujer?
Quita, niño.
Las estrellas bajan del tren, y tanto los organizadores como el público se muestran algo decepcionados. Esperaban ver a Carmen Sevilla y ha llegado una cuadrilla de debutantes a las que no conocen ni en su casa, además de un niño cantor y un actor entradito en años con unos aires de grandeza que no para de dar problemas desde el principio. Sin embargo, el evento sigue adelante. La cabalgata da comienzo al ritmo de la infaltable banda, acompañada además del rugido del motocarro de Plácido. Al acabar la cabalgata, da comienzo la subasta. ¿Y en qué consiste esta subasta? Pues en que las familias burguesas pujan para conseguir que alguna de las artistas comparta mantel con ellos en la cena de Nochebuena, con ellos y con el pobre que les haya sido asignado, claro. Las actrices y cantantes exhiben ante el público sus méritos para ser escogidas, mientras entre bambalinas conspiran para quedarse ellas algo del dinero de la subasta. No va a ser todo para los pobres, las artistas también tienen sus necesidades.
Pasamos a subastar a
Paquita
del Toro, la bailarina, encarna las virtudes típicas del temperamento español.
Digo, oye, ese dinero será para nosotras, ¿verdad?
No creo.
Claro que es para nosotras.
¿Y cuándo nos lo dan?
Se empeñan en que es benéfico.
Ah, no, yo tengo que llevarle un regalito a mi mamá.
No os destripo más, pero no me resisto a recordar la escena en que, ya en plena cena de Nochebuena, un reportero insiste en grabar la conversación entre una de las actrices y un anciano pobre que han coincidido en la casa de la misma familia rica. El periodista quiere a toda costa capturar una conversación entrañable y tierna, pero la prosaica realidad se impone. Además, este pobre en particular tiene el honor, en un diálogo brillantísimo, ya vais a escuchar, de calzar la referencia habitual al imperio austrohúngaro que Berlanga metía en todas sus películas desde Bienvenido Mr. Marshall, de 1953. En Bienvenido Mr. Marshall era Fernando Rey, que hacía de narrador, el que comentaba que el mapa de la escuela de Villar del Río era tan viejo que en él todavía existía el imperio austrohúngaro. Desde esa primera referencia, Berlanga se las arregló para colar menciones al imperio austrohúngaro en todas sus películas. Se convirtió en una especie de fetiche suyo, una suerte de broma con la complicidad del espectador. La manera en que mete al imperio austrohúngaro en Plácido, en la conversación entre la actriz y el pobre que os comentaba, es una de mis favoritas de toda su filmografía.
Por favor, hablen.
Pero usted, usted debe ser muy viejo.
Mucho, hija, mucho. Para octubre del año que viene, 79.
¡Alegría, alegría!
¡Qué gracioso es usted! Pero está muy bien conservado, ¿sabe?
No lo crea, no. Son las apariencias. Tengo un dolor en toda esta parte. Las hermanitas dicen que no, pero yo creo que es cáncer.
Maravillosa la serenidad de este anciano que ahora brinda por sus anfitriones.
Ya están ahí. Pues sí, no estoy nada bien. Ahora que, como decía el otro, que me quiten lo bailao. Tenía usted que haberme conocido cuando la guerra.
¿La de África?
No, la húngara.
Si ya habéis visto Plácido, espero que os haya dado ganas de verla de nuevo en Flixolé, porque nunca es suficiente. Y si no la habéis visto, ya estáis tardando. Nos despedimos de esta joya de Berlanga con su famoso y crudamente realista villancico final, que en su momento tantos problemas le dio con la censura. Tiene un papel central en Plácido, también los alimentos asoman con frecuencia a nuestra adorada copla. Vázquez Montalbán achacaba el éxito de metáforas alimenticias como aquel hermoso y rubio como la cerveza del marinero de tatuaje a la omnipresencia del hambre en el inconsciente colectivo de la posguerra. Quien hambre tiene, con tortas sueña, que dice el refrán. Pero también en la copla encontramos a protagonistas femeninas que, por más estrecheces que pasen, tienen claro que ni toda la abundancia del mundo merece la pena si para obtenerla hay que renunciar a una misma. En esto es faro y guía la protagonista de Yo no quiero comer contigo, de Quintero, León y Quiroga. La cantaba Juanita Reina y después hizo una extraordinaria versión mi adorada Gracia Montes. La letra es toda una declaración de intenciones. Dice, tú comes ricos manjares, arroz con leche y canela, yo con la probe mimare, suspiros en la cazuela. Los tuyos tienen un coto y un monte de toros bravos, los míos los codos rotos y el hambre colga de un clavo. Mas con todo eso me siento feliz y prefiero comer pan y queso que mirarte a ti. Continúa diciendo, yo no quiero comer contigo que ni gallinas ni pavos reales, que prefiero comer habas verdes con la probe que de mi madre.
El día que nací yo, qué planeta rey.
Otras veces hay que buscarse el pan como sea. Como sucede con mucha gracia y algunas pinceladas de tópicos antigitanos en Morena Clara. Si en el episodio anterior hablábamos del prólogo bíblico que metía Luis Lucia en la versión de los años 50, ahora vamos a recordar la versión de Florian Rey, la protagonizada por Imperio Argentina en 1936. Basada en una obra teatral de Quintero y Guillén, en esta película toda la acción tiene su origen en el robo de unos jamones. En la primera escena vemos a dos hermanos, Trini y Regalito, es decir, Imperio Argentina y Miguel Ligero. Entre los dos se las ingenian para robar unos jamones de una venta. Ella logra acceder a la despensa y se los lanza a su hermano por la ventana. Luego él, con los jamones robados, tiene el morro infinito de entrar en la misma venta para intentar vendérselos a su legítimo dueño. La conversación que tienen los dos es de lo mejorcito de la película. Regalito se presenta ante el dueño de la venta con varios jamones en un saco y le dice, son suyos. El otro, que sabe que son robados solo que no se figura que la víctima es él, le ofrece una cantidad irrisoria a cambio de los jamones. Y Regalito le contesta esto.
15 duros. ¿Hace para acabar de una vez?
A 6 reales. Hace. Pero que coste que no me paga usted más que los cortes. Ahora, he dicho que son de usted y yo no me vuelvo atrás. Vamos, venga la telanda.
Cada vez que Regalito le dice al tabernero lo de son suyos, el espectador se troncha. Porque nosotros sabemos que no es un modo de hablar, que son suyos de verdad porque se los acaba de robar. La complicidad de la risa del espectador viene dada porque en el fondo nos alegramos de que estafen a este señor que quiere hacer negocio comprando algo que sabe que es robado. Y porque lo hacen con mucha gracia, claro. Aunque cuando los dos hermanos se enfrentan a un juicio justamente por este robo de los jamones, al fiscal parece no hacerle demasiada gracia sus cómicos métodos de robo, De hecho, pide una pena bastante elevada para ellos.
Los hechos están bien probados. Y la clara inteligencia de la sala no puede admitir la inocente y cómica versión con que los procesados tratan de disculparse. Por consiguiente, procede se imponga a Trinidad Marqués y Agustín Marqués la pena de 6 meses de arresto mayor señalada en el artículo 506, número 3 del Código Penal. He dicho.
¿Qué te parece, don Balandrán? Con 6 meses de arresto mayor. ¿A eso me echabas piropos descarrilados? A meterme en el canazo y tirar al mar río.
Como no podía ser de otra manera, los encantos de Trinidad, que para algo es Imperio Argentina, acaban ablandando al fiscal. No revelo más de este clásico, taquillazo donde los haya, del cine de la República, pero sí que me voy a detener un momentito en uno de los números musicales que habla precisamente de robar comida, de robar concretamente un pavo y una pava.
Huyendo de los febiles, un gitano del perchiel, sin cálculo y sin combinao, en donde vino a caer. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina, y a un pavo le hacía el amor.
Tartó la tapia al gitano con muchísimo talento. Y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba dentro. ¡Ole!
A los dos los cogió.
Digo.
Con los dos penajos.
Evidentemente, esto de representar a los gitanos robando viene de un discurso racista como él solo y metido hasta el tuétano en nuestra cultura. La particularidad de esta canción es que combina ese discurso con una pequeña crítica en tono guasón nada menos que a la Guardia Civil. Porque escuchad qué hace el Guardia Civil cuando sorprende el latrocinio. Ya os lo digo yo, participa en un alarde de simpática corrupción del botín.
Estaba ya el pavo asado, la pava en el asado, y llamaron a la puerta, pero sé lo que pasó.
Fijarse, fijarse.
Entró un sebí con bigote.
¿Qué bigote?
¡Uy, qué miedo, chabón! Se echó el fusil a la cara.
¿Sí?
Y de esa manera habló.
A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava. Porque tiene mucha guasa que yo no pruebe ni una ala.
Con los dos descentó, con los dos trajeros, y el gitano a la gitana,
vale,
de esta manera la habló. Échale guinta al pavo, échale guinta al pavo, que yo le echaré a una papa.
Mira.
Azúcar, canela y clavo.
Anda.
Que yo le echaré a la papa.
Chiquilla.
Azúcar, canela y clavo.
Vale, 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 vale.
Si la historia ficticia de Morena Clara, que por supuesto tenéis también en Flixolé, arrancaba con el robo de unos jamones, ahora vamos a hablar de un robo de jamones de lo más real. Un robo que sucedió de verdad y que implica a toda una estrella de la copla, de lo más granado del firmamento patrio, vaya. Sucedió en una película de Florian Rey, del mismo director de Morena Clara. Florian Rey era el nombre artístico del zaragozano Antonio Martínez del Castillo, para que veáis que no solo las folclóricas tiraban de seudónimos. Florian había sido actor, pero había triunfado a lo grande en el cine como director. Sus películas más exitosas tenían como protagonista a Imperio Argentina, con quien Florian, pese a estar casado, tenía mucho más que un vínculo laboral. Los dos habían estado trabajando en el Berlín nazi, en los estudios de la UFA, en Carmen la de Triana y la canción de Aisha. Las simpatías políticas de Florian eran claras. Hay una escena en La niña de tus ojos de Fernando Trueba en la que el personaje de Loles León dice de un empresario que es un fascista de tomo y lomo. El personaje de Antonio Resines, que es una especie de trasunto del propio Florián con algunas trazas de Perojo, la corrige. Mujer, se dice hombre de derechas, germanófilo. Pues eso. El caso es que Imperio y Florián habían salido tarifando de la aventura germanófila. Se conoce que se les rompió el amor de tanto usarlo. Por eso, para su siguiente película, ya a la altura de 1940, el director zaragozano se buscó a otra estrella que sustituyera a la por otra parte insustituible Imperio Argentina. ¿Y quién fue esa nueva estrella? Pues nada menos que Concha Piquer. Hace poco tuve el placer de conocer el legado de Imperio Argentina de la mano de Fernando Aisa, su amigo y asistente. Os podéis imaginar mi emoción de mitómana empedernida, con todo lo que amo a Imperio además, cuando tuve la oportunidad de tener en mis manos el abanico que usó Imperio en Goyescas, la peineta de Morena Clara, la invitación del mismísimo Goebbels o el original de su foto con Marlene Dietrich. Vamos, casi me da algo, de verdad, teníais que haberme visto. Desde aquí le agradezco de nuevo a Fernando la invitación. Entre tanta maravilla de Imperio Argentina, me llamó mucho la atención la correspondencia de Imperio con otras estrellas. Imperio, por ejemplo, ayudó mucho a Miguel de Molina a reflotar su carrera tras tenerse que exiliar a Buenos Aires, la ciudad donde ella misma había nacido. El propio Fernando Aisa nos lee esta carta de Miguel de Molina dirigida a Imperio Argentina.
Carta de Miguel de Molina, México, a 20 de julio de 1946. A mi preciosa y gitanísima paisana y adorable amiga Imperio Argentina. Querida Madalena, verás que todas estas flores son para que se te pase el enojo por no haberte escrito antes. Pero puedes creerme, ¿qué pasa aquí más ducas que el señor de la caña, que está en San Felipe, allí en Málaga? Salgo para Buenos Aires en agosto. Tengo grandes deseos de verte y contarte tantas cosas que me parece mentira el momento de salir de este dichoso país. Por aquí llegó ya alguna publicidad de tu nueva película y dicen que en ella te has superado a ti misma, cosa que a mí no me extraña, pues sé muy bien de lo que eres capaz. Madalena, cuando llegue a Buenos Aires, quiero que vengas a esperarme, si te es conveniente, pues tú sabes que la gente es muy sugestiva y me hará mucho bien tu presencia a mi llegada, pues te confieso que vuelvo a Buenos Aires guiado por el gran cariño de ese maravilloso público. Pero créeme que les temo tanto a las aves negras que me envolvieron en el gran lío pasado, pues ya no quisiera tener más disgustos ni líos, pues parece como si tuviera una maldición.
Miguel no era el único que admiraba a Imperio. Esto le decía en otra misiva la gran Pastora Imperio.
Carta de Pastora Imperio, Madrid, 18 de diciembre de 1955. Querido Imperio, me entero de tu homenaje y quiero ser la primera en sumarme a él, con todo mi entusiasmo. Ya lo sabes, te admiro desde siempre. Has traído al cine y al teatro lo que tanta falta hace, tu alegría, tu finura y tu solera, tan verdaderamente populares. Eres de las pocas que han estado y siguen estando en su sitio. Enhorabuena y el orgullo de que ese nombre artístico tuyo, con el que me siento tan unida a ti, lo hayas puesto tan alto. Un abrazo muy cariñoso de Imperio a Imperio, Pastora.
También Concha Piquer admiraba a Imperio. Escuchad sino en qué términos se dirigía a ella.
Carta de Concha Piquer. En el sobre pone: Señora Doña Imperio Argentina, tendría salero que llamándose Imperio Argentina no lo supiera el cartero. Benalmádena, Málaga. Por supuesto que lo supo el cartero y llegó sin dirección. Y el texto pone: Querido Imperio, con toda simpatía y admiración me adhiero a este tan justo homenaje que te mereces por tu arte y personalidad. De haber estado en Madrid, me hubiera gustado hacerlo personalmente. Un abrazo, Conchita Piquer.
Como deja claro el contenido de la carta, Concha Piquer admiraba profundamente a Imperio Argentina y viceversa. Eso no quita para que seguramente algo le escociera a Imperio cuando, después de tantas películas juntos, Florián Rey escogió a Concha Piquer como protagonista de su nueva película en 1940. Ese año, Florián Rey y Concha Piquer rodaron La Dolores, enésima adaptación del conocido mito de la pobre mujer de Calatayud, a la que una copla insidiosa tenía en boca de todos. La película estaba inspirada en el famoso drama de Félix y Codina con música de Tomás Bretón.
Pregunta por los dolores, si vas a pregunta por los dolores. Es una chica muy guapa y amiga de hacer favores. Y amiga de hacer favores. Si pasa calada.
La historia, la de la mujer calumniada, la conocemos de sobra. Lo interesante es cómo nos la cuenta Florian Rey y la gloria bendita que da siempre ver a la Piquer en la gran pantalla, aunque Dios no le había llamado por el camino de la interpretación. Ahí Imperio, con perdón, sí que le pisaba un poquito el poncho. El personaje al que interpreta Concha Piquer, una joven llamada Dolores, se nos presenta en una escena muy curiosa. Ni bien acaban los títulos de crédito iniciales, escuchamos su voz. Sin embargo, no la vemos todavía. Lo que vemos es a atareados campesinos y ganaderos, cada uno a su faena. Una mujer da de comer a las gallinas. Varios hombres emparejan la paja. Todo ello mientras escuchamos el canto de la Piquer.
Era una vaquera bonita y galana, la flor más lozana de todo Aragón. La cara de rosa, la boca de grana y el pelo más rubio que el trigo y que el sol. Por ella se ha muerto.
Cuando al fin la cámara se detiene en ella, vemos que está ordeñando a una vaca. Una escena, me vais a perdonar, no exenta de cierto erotismo, aunque al público de los años 40, en el momento más crudo de la posguerra, seguramente se les hiciera la boca agua al ver semejante despliegue alimenticio. Gallinas, vacas, incluso un primer plano de una camada de cerdos mamando. No puedo evitar pensar el impacto que aquellas imágenes tendrían en una población como la de la España de los años 40, donde el hambre puro y duro campaba a sus anchas. Además, en la película, Dolores es mesonera, por lo que la bebida y la comida están presentes en muchísimos planos. Vemos constantemente fruteros atestados de manzanas, fiambres de todo tipo que cuelgan del techo y mucho, mucho vino.
Carretero, para el carro, carretero. Pide de vino en mi jarro que yo beberé primero. Sin pena si alguna pena, sin sangre si alguna herida, mi vino de cariñera se la curará enseguida. Y luego por el camino, si te pregunta cualquiera, dile a lo que sabe el vino que te dio la mesonera.
Las alusiones a la comida también son frecuentes en los diálogos. Por ejemplo, así reciben en el mesón a uno de los principales personajes masculinos.
¡Pero qué guapísimo que estás! ¡Maño! ¿Has comido?
No.
Anda, anda, maña, anda a la cocina y que le frían unas magras. Ven aquí, descansado.
Decirle ese has comido a alguien después de un largo viaje es lo más natural del mundo. La segunda parte, la de que te frían unas magras, no todo el mundo la podía decir con esa ligereza en la España de 1940. La película no refleja en absoluto las dificultades para llevarse algo a la boca que eran el día a día de gran parte de la población durante la posguerra. La comida era para muchos un tesoro por aquel entonces. Y algo que sucedió en el propio rodaje de La Dolores, que por cierto también podéis ver en Flixolé, así lo prueba. Os recuerdo que os debo una historia real de jamones robados a lo Morena Clara, que no me he olvidado. Allá vamos.
Al corazón de
Aquí va la anécdota prometida. La cuenta Agustín Sánchez Vidal en el libro El cine de Florian Rey. Atentas porque no tiene desperdicio.
Alfredo Fraile, que fue el segundo operador con Gerner en la película La Dolores, nos ha dejado otro testimonio de los duros tiempos que corrían, amén de la picaresca consiguiente. En una de las secuencias del mesón se empleaban un par de jamones de verdad. Florian era en esto muy exigente y meticuloso. Y en un momento de descuido desapareció uno de ellos, lo que suponía un desastre para guardar la continuidad, teniendo que parar el rodaje. Florian entonces, conciliador, propuso olvidar el incidente si se reintegraba el pernil en su lugar. Para ello dejaron el campo despejado y procedieron a apagar las luces, con la sorpresa de que al encenderlas había desaparecido el jamón que quedaba.
Aunque las mañas para superar el hambre a veces nos pueden sacar una sonrisa, como en este caso, la necesidad es una cosa bien amarga. Pero no vamos a despedirnos con amargura, queridas. Como todo buen menú que se precie, vamos a acabar este episodio con algo dulce. Tan dulce como este Don Triquitraque, en el que Concha Piquer, como la Dolores, se une al canto de unos niños mientras interrumpe graciosamente el estudio de su amado.
De la pala venido Don Triquitraque con un rosaje, sí, y un colchón.
La comida de hoy, queridas, llega ahora sí a su fin. Espero que todo haya sido de vuestro agrado. Llegamos al final del episodio de hoy, pero no os preocupéis porque continuamos el festín muy pronto. En el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Hay Campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
Ha venido Don, estudiante con mal talante, sí, para aprender.